Hola, hola, ¿qué tal?
Hey, Blanca. ¿A ti te ha pasado cuando haces directos, antes de nada, que aparece como el marco súper grande y cuando entra otra persona hace cojo y te hace el sándwich así que te deja atrapado como clac
Claro,
en el barco de la
hay que
cámara?
quedarse ahí como, sí. Sí, hay que reajustar, hay que reajustar.
Esto pasa, esto pasa. Que estábamos, para las personas que están al otro lado. Estábamos antes calentando motores, porque esto es un truco que ya aprendí. Antes de arrancar una entrevista, porque claro, tú imagínate que llega aquí una persona y es como, ostras, no estoy on fire, ¿no? Entonces, estábamos hablando por Zoom y nos hemos quedado a medias de una historia que no se puede contar por aquí, ¿no? No se puede contar por aquí, ¿no, Blanca? Antes de presentarte.
Sí, se puede contar. Sí, además, como la pueden ver, es que no te voy a contar nada que no esté la respuesta, quiero decir, no.
Es que como nos hemos quedado a media, os veo que son las 7 ya, y hemos dicho, venga, rápido, vamos para allá.
Sí.
¿Que entonces la quieres contar o para
Sí,
las personas?
nada, sí. Lo único, bueno, si quieres que nos presentemos primero y todas estas cosas, ¿no? Porque si no, no van a saber de qué va el
Sí.
tema, pero como tú quieras, que yo si quieres lo cuento y ya está, que no pasa
Venga, pues
nada.
vamos a hacer una cosa. Lo dejamos ahí como posibilidad de abrir la caja. Y te presento, pero no te voy a presentar como, ¿sabes? La información típica que te puedes encontrar ahí en LinkedIn y esto no lo voy a contar. Voy a contar tres cosas. ¿Sabes qué tres cosas son, no?
Uf, no sé.
Le he preguntado tres cositas a Blanca antes de acceder aquí al live. Y evidentemente yo te podía contar que es practitioner en PNL, que tiene tantas certificaciones en bla, 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 bla. Esto no. Si te interesa Blanca Fercal, vas clean.
Efectivamente.
Y que rasquen ahí, ¿vale?
Sí.
Entonces, varias cosas de Blanca Fercal. ¿Sabéis qué cosas hacen que la vida valga la pena para Blanca Fercal? Tin, tin. Yo me he quedado loco cuando recibí tus respuestas, ¿no? Porque aparece mucho tu hijo, ¿no? Y dice, mi
Sí,
hijo
sí,
y que
sí.
estoy ayudando a mucha gente a través de mi trabajo.
Sí. Es que ahora es fundamental, claro. Antes no existía, pero ahora que existe, claro, es un pilar para mí, claro. Es, mire, como decimos las madres, ¿no? Es un pequeño maestro, un pequeño gran maestro. Es una pasada. Es una
Qué
pasada.
bueno.
Y al fin
Más
y al cabo,
cosas.
sí,
Ah.
te hace mejorar siempre, día a día.
De hecho, aparece de nuevo, porque cuando te
Sí.
pregunté, ¿qué haces antes de irte a dormir? Y de nuevo digo, trae su hijo. Dice, acostar a mi hijo y cuando se duerme, mirarle, besarle, sentirle y darle las gracias porque está sano y feliz. ¿Qué conciencia
Sí.
tienes, ¿no? Con tu hijo. ¿Qué
Sí,
nivel de conciencia?
pues sí, pero ¿sabes por qué? Porque como estoy en el 3.0 del agradecimiento, yo soy consciente de que muchos padres, bueno, pues no han podido ni abrazar a sus hijos porque no han llegado a nacer o porque han nacido y han muerto por diferentes motivos. Hay niños, pues que se han separado de sus padres. O sea, quiero decir, hay cantidad de millones de traumas. Lo menos que puedo hacer yo es dar gracias por tenerle a mi lado. Entonces, yo lo hago mindfulneo total con él. Sí. Es, claro, no te lo voy a poner así tan largo, ¿no? Se pone los pelos de punta. Pero me gusta acariciarle la cara con la mía, tocarle la nariz. O sea, necesito penetrarme de él. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sentirle con toda el alma porque está ahí. Entonces, agradezco enormemente que esté sano, que esté vivo, que esté bien, que esté a mi lado, que me haya elegido como madre. Es que es un placer. Es un
Wow.
placer.
Mindfulneo con él, ¿eh?
Sí,
Has dicho.
totalmente. Claro, porque le pongo los cinco sentidos. Yo siempre digo a la gente, digo, sí que es muy fácil, pero hay que querer. Entonces, a mí me parece una de las mejores maneras de mindfulnear, o sea, de estar presente cuando estás al lado de tu hijo. Eso
Wow.
es una pasada, porque además nos dan mucha información cuando están dormidos, a lo mejor no, pero cuando están despiertos, ostras. Sí.
Wow, dice Chini Winnie, qué bonito, Blanca. Le ha gustado lo de mindfulnear con tu hijo. Bueno, estamos con la presentación de Blanca, a ver si no vamos a ir hasta las 8 con la presentación. Último punto, último punto, último punto.
Venga.
Le pregunté una frase que definía su filosofía de vida y ella dijo: enseñamos por lo que somos, no por lo que decimos, ¿no? Y de esta frase, enseñamos por lo que somos, pero no por lo que decimos, te hago la siguiente pregunta y es: ¿tú cómo eres?
Pues yo como soy, si no soy como soy, soy como quiero ser. Quiero decir, lo que no quiero lo voy cambiando o intento cambiarlo, pero intento ser, no, intento no, lo soy. soy honesta, soy muy honesta, soy, bueno, tú me conoces, ¿no? Que soy muy yo, o sea, quiero decir, no hay filtro. O sea, no tengo una cara aquí en el Instagram y soy de una manera, no, la gente que ya me ha visto en directos ve que es que, de hecho, cuando me ven en alguna Zoom que hacemos con otras compañeras o amigas o tal, me dicen, es que eres igual, digo, coño, ¿qué querías que fuera? Quiero decir, no pongo postura ni pongo nada, yo soy como soy, le gustaré más o menos a la gente, eso ya cada uno lo suyo, pero soy como soy, o sea, no hay filtro. Soy honesta, eso también, no me gusta la mentira, o sea, me gusta menos 5 y no la soporto, lo llevo fatal. ¿Y qué otra cosa? Soy muy, muy trabajadora, a lo mejor a veces demasiado, y muy ayudadora. O sea, me encanta ayudar a la gente, me encanta. O sea, ahora lo tengo como súper clarinete, como dices tú. Muy clarinete.
Wow. Sí. Me llama la atención una cosa, ¿no? Dices, a mí me conoces por un directo y ya sabes cómo soy en todos los terrenos, ¿no? Y no tengo filtro. ¿Cómo has llegado? ¿Siempre has sido así? ¿O cómo has llegado? Y si no, siempre has sido así. ¿Cómo has llegado a, pum, soltar de esa manera que dices, yo voy sin filtros, la gente que me conozca me va a querer y habrá personas que digan, ah, pues esto no, a otra cosa? ¿Cómo has llegado a
pues a esa a parte, ser así? O sea, conscientemente no lo sé, quiero decir, me supongo que ha sido como un poco proyección de vida, que a veces que soy, bueno, o era, seguramente más era que ahora, ¿no? Ahora como pienso más, pues eso, medito más, nunca mejor dicho, pero antes era como muy impulsiva, entonces... De hecho, incluso a veces, que podía herir las emociones de alguien, porque yo digo las cosas tal y como son, y hay veces que no hace falta decir las cosas tal y como son, ¿vale? Pero cuando doy con eso, a mí si me preguntan, yo digo la verdad. Y siempre digo, ¿quieres saber mi respuesta o quieres saber una respuesta? Que es muy diferente. Entonces, claro, porque es eso. Entonces, a lo mejor esa impulsividad ahora la he perdido, pero no me sale ser. Es lo que te decía, ¿cómo voy a ser? O sea, si una de mis pilares es ser honesta, ¿cómo voy a tener diferentes caras? A ver, a lo mejor no te las muestro todas como tal, pues porque no cuadra, quiero decir, porque hay gente que me dice, jo, es que eres muy... O sea, en el trabajo, por ejemplo, siempre me han dicho, es que eres muy seria. Digo, no, digo, es que me lo tomo muy a pecho, ¿sabes? O sea, me tomo muy en serio las cosas que hago, ¿sabes? Pero claro, cuando no estoy en el contexto del trabajo, pues estoy más, no risueña, a ver cómo te lo explico, pero más ligera de otra manera, o sea, pues porque no tengo que estar dentro del trabajo, no sé si me explico. Entonces, las cosas cambian, pero yo sigo siendo la misma, ¿vale? Eso sí que es verdad. Entonces, no sabría decirte muy bien cómo llegaba.
Vale.
Lo que sí que es verdad que no me importa lo que diga la gente, eso ya lo tengo también muy claro. De hecho, aquí pero, en Canadas Queridas.
Pero venías de serie con eso, porque no dices, es que no sé lo que he hecho, pero soy así,
claro,
¿no?
Sí, pero qué quiere decir, que no sé si es como que ya lo traía de serie, como los coches, pero que es que sí, que es que no me lo he planteado ser de esta manera o no ser de otra, ¿sabes? Es lo único. Me supongo que a lo mejor eso, la toma de conciencia, pues me ha hecho eso ver que dices, bueno, pues habrá gente... A mí me hacía mucha gracia porque ayer lo leía, no sé, en un Instagram eso. Dice, mira, dice, no eres una croqueta, por lo tanto no puedes gustar a todos. ¿Vale? Pues igual. Claro, la croqueta es como que le gustan a todo el mundo. Pues no somos croquetas. Entonces, bueno, hay gente que le gustaremos y hay gente que no. Y está fenomenal. Sobre todo eso, está fenomenal.
Bueno, pues croqueta o no, vamos a hablar de mindfulness y comunicación. Uh-huh. Y claro... Para las personas que estén escuchando y que escuchen esta entrevista, esta charla, tú imagínate que no supieran de mindfulness. Tú imagínate que yo soy un marciano, ¿vale? Que vale. Yo vengo aquí, aterrizo aquí, acá. Cuéntame qué es el mindfulness para ti. Así, vale. De forma clean, ¿no? Corta, que se entienda.
De forma clean. Primero, cambiamos la palabra mindfulness, que viene del inglés y todos esos rollos, y que la gente no tiene puñetera idea de pronunciarlo, por atención plena, por estar presente, ¿vale? Estar presente, a veces la gente tampoco lo entiende, pero estar con la atención plena. Lo que te decía antes. Lo que esté haciendo, pon los 5 sentidos. Me explico. Me estoy tomando el café, pon los 5 sentidos en el café. Obviamente no va a ser durante todo el tiempo, ¿vale? Atención plena no la vamos a poder utilizar durante las 24 horas del día, eso está claro. Pero de vez en cuando durante el día, presta atención. ¿Cómo? Pues tiene cinco sentidos. Si la gente sabe cuáles son los cinco sentidos, vista, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves a tu alrededor en tu cocina si te tomas el café, en la cafetería? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás oliendo? O sea, que vayas como el proceso de pim, pam, pum, cojo, me lo tomo. Eso es ir en automático, eso es anti-mindfulness, es antítesis, ¿vale? Pero el estar presente es eso, es decir, utilizo mis cinco sentidos para hacer lo que tenga que hacer. Lo que diría mi abuela, hija, estate a lo que tienes que estar. Pues eso es mindfulness. Los niños lo tienen, pero lo vamos perdiendo. Lo vamos perdiendo. Nosotros estamos, incluso te digo, hablando por teléfono y estoy pensando en no sé qué historia. Estoy conduciendo y estoy pensando que me deja el fuego dado. Quiero decir, no estoy en el presente. Y eso nos trae muchas complicaciones en el futuro. Muchas complicaciones.
Según estás diciendo todo esto, Blanca, yo pensaba, digo, ¿en qué momento te has elegido siglo XXI, año 2022? Pues lo sabes que lleves, ¿no? Pero es como el momento de más hiperactividad de todo, en el momento donde tienes, o sea, chorrecientas mil cosas en tu agenda y tú has dicho, yo voy a ir a por el mindfulness y voy a enseñar y voy a ayudar, ¿no? Porque decías antes, es que me encanta, es que me encanta ayudar a las personas. Sí. Y yo digo, o sea, me parece un reto enorme de cómo llegar a tocar a esas personas y cambiarles, o sea, es como reprogramarles el cerebro, porque tú lo decías ahora y a mí me mola. Tú lo cuentas y dices, sí, me tomo un café y los cinco sentidos, todo lo que tú quieras, pero alguien que lleve 30, 40 años con el run-run haciendo cosas y ahora hago, ¿cómo les trasladas, cómo les transportas a un mundo presente?
Claro, mira, yo sé que esto funciona porque a mí me funcionó, porque yo nunca he sido presente. Al contrario, yo trabajo en turismo, he trabajado 10 horas al día, he ido en piloto automático toda mi santa vida. De hecho, cuando no me gustaba ni parar ni estar en silencio, me supongo que tenía que pasar por ese proceso para ahora poder entender la gente que está en el mismo proceso y poder ayudarla, ¿no? Entonces, yo lo veía normal. O sea, yo estaba todo el día en el futuro. Todo el día, jamás estaba en presente, ¿vale? Entonces, el momento que yo me meto en mindfulness y veo que funciona y veo que cambio y que algo pasa en mí que no sé explicarte qué es, pero algo bueno pasa y empiezo a bajar revoluciones y empiezo con el flow y empiezo con la calma, ¿vale? Uh-huh. A ver, luego también la gente que nos haga historias, quiero decir, que no soy zen, no soy la madre Teresa de Calcuta, también pegamos voz en los mindfulneros. Y está bien, pero lo reconocemos, quiero decir. Uh-huh. No, porque hay gente que parece que es zen y es como si fuera... Oh, no, mire usted, no. Esto va en proceso. Esto va en proceso, ¿vale? Pero bueno, pero poquito a poco, si yo lo he conseguido, que era tan futurí, yo creo que el resto del mundo puede. Y si a mí me ha mejorado, yo siempre lo digo, pruébatelo. O sea, no te lo compres así a la primera, pruébatelo. Y si te mola y te gusta, porque es una herramienta más de autoconocimiento, si te mola, vas a otra cosa. ¿Perfecto? Pero si no te gusta, le eches, por lo menos lo has probado, lo dejas y pruebas con otra cosa. Porque a lo mejor el mindfulness no es lo tuyo. Y está genial y no pasa nada. ¿Vale? Pero también, por ejemplo, que no lo confundan nunca con meditación. La gente se tiene un rollo con la meditación. No. ¿En mindfulness se medita? Sí. ¿Pero es meditación? No. ¿Vale? Lo que os estoy diciendo yo de un minuto al día es estar presente y es meditación activa, ¿vale? Uh-huh. Pero sobre todo, eso es darme cuenta que luego me llega. O sea, para mí el mindfulness es una forma de vida. O sea, a pesar de que sea una herramienta que también me sirve y tal, es una forma de vida. No sé, es como el que dice que es vegetariano o yo qué sé qué, ¿vale? Pero es una forma de decir, es una forma de mirar el mundo. Lo que siempre yo últimamente estoy diciendo de ¿qué me pongo? Por las mañanas. ¿Me quiero poner las gafas de mosca o las gafas de abeja? Cada uno que escoja. La abejita, ¿dónde va? A las flores. Estupendamente. Es tu elección y es buena. ¿Y las moscas dónde van? A la mierdecita. Es tu elección y también es buena. Pero que seas consciente, por lo menos, de qué gafas te estás poniendo. No digas que las gafas te las ha puesto fulanito. No, mira, hazte consciente. Te las estás poniendo tú porque tú quieres. ¿Vale? Yo y mis metáforas, Álvaro, yo y mis metáforas.
Es súper visual. De todo lo que has dicho me ha apuntado varias cosas, ¿vale?
Venga.
Wow, a ver por cuál empiezo. Has dicho, no soy zen, ¿vale?
No.
Y claro, por una parte, las personas pueden pensar, vale, si ella no es zen, mindfulness es como algo te puede hacer el, ¿no?, el cortocircuito. Pero por otro lado es, según estás explicando el cambio que ha generado en tu vida en mindfulness, que tú decías que antes eras muy impulsiva, dirá, habrá millones de personas que vengan desde la impulsividad o desde el frenesí este del día a día y digan, ostras, que Blanca lo ha conseguido, sigue teniendo esa energía y aún así es capaz de tener esas tomas de conciencia, todo esto que decías, ¿no? Entonces, o sea, has dicho, me ha mejorado, pero ¿cómo te ha mejorado, Blanca? Claro. Véndenos tú el mindfulness.
Te vendo el mindfulness. Mira, pues eso sí que es verdad, que la parte energética, no, o sea, es que hay mucha gente que cuando piensa en esto, en mindfulness, y piensa en meditación, pues lo típico que le viene a cabeza es un budista que está allí, no sé qué, no sé cuánto, y estará muy bien, pero no podemos estar así todo el día. Entonces, a mí que me ha servido, y yo siempre lo digo, es a parar la mente, no ponerla en blanco, a parar uh-huh. la mente, a enfocarme, sobre todo a enfocarme. ¿Qué pasa cuando tú paras la mente? Que todos esos 80.000 pensamientos que tenemos en la cabecita rondando, y encima ni siquiera sabemos que son negativos, pero nos estamos metiendo nosotros en la cabeza o dejamos que otros nos lo metan, ¿qué ocurre? Que lo que hacen es revolvernos. No me dejan ver el interior. Entonces, si no me deja ver el fondo, las decisiones que yo vaya a tomar no van a ser buenas. Porque no estoy viendo con claridad todo el bosque. Estoy pegadita al tronco del árbol. Entonces estoy tan pegada, y como el árbol sea un poco grande, tan pegada que solo veo un trozo de corteza. Entonces, ¿qué te hace? Sí, sí, sí. Entonces, a mí el mindfulness me ha hecho decir, tranquila. Me doy cuenta que estoy mirando demasiado cerca al árbol y tengo que tirar para atrás, para atrás, para atrás, para poder ver el conjunto, para poder ver el bosque entero. Y a partir de ahí ya tomo una decisión. Uh-huh. Que será mejor, que será peor, pero ya es otra decisión tomada desde la claridad, ¿no? De una percepción un poquito más global, diría yo. A ver, así para la mente complicado sin ayuda. Bueno, pero también es bueno reconocer que, esa también la digo yo mucho, a ver, para la mente complicado sin ayuda. Coño, pues si sabes que necesitas ayuda, pídela. Es que tenemos mucha cosa de no pedirla. Ay, es que yo no necesito ayuda. Pues yo sí, mire usted, ¿qué le vamos a hacer?
Carolina 57 se va a salir así. ¿Cómo que pedía yo? No, es broma.
No, pero...
Las cosas claras. De hecho, mira, ya está ahí.
Ah, digo, el chocolate espeso. Pero es que es así. Es sobre todo, al final eso, el tomar conciencia es eso. Es decir, jobar, estoy mal, necesito ayuda, pido ayuda. ¿Vale? Entonces... Al final esos pequeños darme cuenta me ayudan a eso. Yo antes de meterme en mindfulness ni siquiera sabía que necesitaba ayuda, porque no era capaz de reconocer qué me estaba pasando. Entonces yo, porque gracias a no sé a quién, a Dios, al Espíritu Santo, lo que sea, yo siempre lo digo, o sea, mindfulness fue mi tabla de salvación porque yo no la busqué. Me vino y me agarré y me sirvió. Entonces, yo no supe pedir esa ayuda y yo encuentro que hay gente que por no pedir esa ayuda cada vez entra mucho más en el pozo, mucho más en el pozo. Y claro, hay veces que salir de ese pozo es mucho más complicado, obviamente. En cuanto te des cuenta de eso, en cuanto veas o sientas o no sé, pero si tú crees que necesitas ayuda, sobre todo pídela. Que no pasa nada por pedirla, no pasa nada. Al contrario, lo que vas a hacer es mejorar.
La has agitado tanto a Carbonera 57 que ha dicho, vale, Blanca, te acuesto hasta lo que... Vale, más cosas de lo que habías dicho antes, del tema de las gafas.
Venga.
Que dices, vale, yo me despierto y elijo qué gafas. Ok, estoy de acuerdo, yo elijo qué gafas. Pero esto no es como... No sé. El mundo no es el mundo ideal, que todos los días me puedo poner gafas que quieras. Es decir, pasaré por circunstancias porque... Estimo que sí. Es importante dejar esto claro, ¿no? Como, hostia, la vida no me pongo la gafa siempre que quiero. Habrá situaciones, circunstancias, duelos, algo así que vale. Te toque la sí. Patata de verdad, la patata y todo el cuerpo, sí. Que digas, ¿cómo hago
vale.
ahí? ¿No?
Vale. Típica frase. Si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿vale? Yo entiendo, porque yo he pasado por ahí, si yo esa parte yo la entiendo, pero también entiendo que nos enfocamos demasiado en lo negativo. ¿Te puedo coger un papel y te digo una cosa? Sí, venga.
Tú eras.
Venga, me has convencido, espera.
Parece que esto estaba preparado, ¿eh? ¿Tú tienes el papel ahí justo a las 19:22 me haces esta pregunta? ¡Qué expectación! Me encanta. A ver qué tienes por ahí.
Claro. ¿Qué veis? El que esté escribiendo, que lo ponga. O el que esté escribiendo, que lo ponga. Anda, que estoy yo buena. El que lo vea, que lo ponga. ¿Qué veis?
Nada, se han puesto algunas gafas que no son de ver.
¿Qué ves tú, Álvaro?
Yo me sé el juego, pero vale, un punto.
Vale, un punto. Lo típico que dice la gente es el punto, ¿vale? Y todo el mundo te dice, bueno, a veces está guay porque te dicen una boina desde arriba. Y dices, coño, mira, uno que tiene imaginación, ¿no? Claro, pero...
Mira un punto, está escrito.
Ah, vale, es que yo no lo veo. Es que yo no me da para subir y entonces no lo veo. Pero la cuestión es, un punto. Que tengo la hoja completa en blanco, maravillosa. Que puedo hacer lo que quiera con ella. Que puedo dibujar flores, puedo dibujar... Y me estoy fijando en el pequeño punto. Aquí lo he puesto un poquito grande porque no sabía si se veía. Se supone que es un poco más, todavía más pequeño. ¿Por qué me voy a enfocar en lo negativo? Sí, a ver, yo no digo que vivas en el happy flower, ni muchísimo menos. Yo digo que transites ese punto, ¿vale? Pero transítalo. No te quedes pegado cerca del árbol. No te quedes tan pegado, hombre. Que sí, que lo que te ha pasado es muy malo. Ay, vale, muy bien. Aprende de ello y continúa la vida. El otro día justo puse un reels que era de eso. O sea, que hay veces que se nos cae el tronco en el camino. Yo voy, ay, qué guay, no sé qué, no sé qué. Y hace un tronco, pum, y se cae. Y la decisión es tuya. Tú decides si pides ayuda o que vengan los bomberos para quitarte el tronco. Si quieres coger una motosierra y lo cortas. Si te quieres poner a jugar con el tronco en cuestión, o si quieres cortar el tronco y tiras para adelante, o lo saltas. Que hay muchas posibilidades, búscalas, decide cuál quieres tomar. Pero no estamos acostumbrados a decidir. Estamos acostumbrados a echar las culpas a los demás y no responsabilizarnos de lo que nos está pasando, por grave que sea. Y hay cosas que no tenemos mano en ello. Hay un accidente, pasa algo, muy bien. Pero tú sí que puedes tomar conciencia de lo que ha pasado y cómo quieres afrontarlo. Si ves que no puedes afrontarlo porque es un hecho demasiado grave o demasiado, no sé, lo que sea, lo de siempre, pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Y cuanto antes la pidas, el brazo se va a gangrenar menos. Quiero decir, las heriditas pequeñas, es que todo es muy visual, ya lo sabes, soy así. Las heriditas pequeñas son pequeñas mientras que son pequeñas, pero no las hago caso, se van ensuciando y cada vez la herida pues me puede preparar una jera muy grande, muy grande. Pero sobre todo, la decisión es tuya.
Yo creo que ha quedado claro. De hecho, hay por ahí una frase, ¿no?, que dice, no es lo que te pasa, sino, tres puntos, lo que haces con lo que te pasa, ¿no?
Pasa. Efectivamente.
Y cerramos ya este círculo y abrimos uno nuevo. ¿Te parece? Hacemos un poco, ¿vale?
Sí, sí.
A ver, tú tienes un taller el miércoles que viene, ¿vale?
Yes.
Entonces, ¿cómo te ayuda el mindfulness para prepararte mentalmente y darlo todo? ¿Vale? Ya metemos la parte de comunicación, ¿no? Porque es un taller, tendrás no sé cuántas personas. Entonces, ¿qué te aporta o cómo te ayuda el mindfulness para estar ahí con ellas, conectar con esas personas y darlo todo?
Lo primero es respirar. A veces se nos olvida respirar de manera consciente. Y el hecho de tomar una respiración profunda, yo que sé, antes de empezar nosotros, que ahora estamos tanto en el Zoom y demás, tomar una respiración profunda, abriendo la ventana, como llenándote los pulmones de ese frescor, de puñeta, que estás vivo. O sea, deja ya las expectativas. Claro, es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que es eso, que vamos mirando más allá cuando las cosas son más sencillas, nos complicamos mucho la existencia. Entonces, primero, toma una respiración profunda. Si es con aire fresquito, mejor. Estás vivo. Ya está, me da igual cómo salga el taller, cómo no, tal. Estás vivo. Si hoy te sale mal, mañana te va a salir mejor. Y luego es eso, es tomar conciencia de que tú lo que quieres, o por lo menos es lo que yo lo veo de la gente que me rodea y demás, es que lo que quieres es ayudar al mayor número de personas, y yo por lo menos es lo más pronto posible, ¿vale? Quiero decir, o sea, que sea rapidito, ¿no? Como para que pueda ayudar a más, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, quita expectativas, quita miedos, quita egos, porque tú lo que vas es ayudar. Yo creo que al final, si nos centramos en el otro, en lo que yo le puedo ayudar al otro, y no en tanto el rollo si lo hago mejor, si lo hago peor, que yo soy súper perfeccionista y me gusta mucho cuidar los detalles y todo eso, y está bien, vale, perfecto. Pero al final de todo, yo digo, si llego a una sola persona y le hace algo, porque siempre me dicen, algo me hace clic, con que a una sola persona le haya hecho clic, pum, para arriba. Ya he tenido éxito. Ya he tenido éxito. Entonces, enfócate sobre todo en lo que realmente estás ayudando al otro, no en ti como tal. No en ti como tal.
Vale. Pongamos que hay personas que van a escuchar esto, o están escuchándolo, que digan, venga, más convencido, Blanca.
Venga.
¿Por dónde empiezo? O sea, imagínate que esa persona tiene o un directo o quiere hacerlo, pero está como ahí, clac, 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 o tiene una presentación o una reunión, es decir, estar delante de un grupo de personas o delante de la cámara. ¿Qué puede hacer exactamente? ¿Cómo le puede ayudar el mindfulness? ¿Algo, una recomendación, algo que sea que lo pueda hacer ya?
Que lo pueda hacer ya es ver, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre ahora mismo ver cómo cae el agua en un vaso. ¿Vale? Si no tienes lo típico de estos de, ¿cómo se llama?, un relojito de arena, y tú te centras solamente en el relojito de arena, ¿vale?, estás ahí presente en él, si no te diría la botella de la purpurina mía, pero eso, si no la tienes, pues es más difícil. Pero si no, es como deja caer el agua en un vaso y cinco sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué, sabes? O sea, respira, está presente, o sea, ¿qué siento en mi cuerpo? A ver, te lo digo que esto me parece como más complicado para gente que no ha estado en mindfulness. Voy a poner así porque cada vez me voy bajando más de la silla, por la gente que no está más en mindfulness, porque si me cuesta prestar atención al exterior, mucho más al interior. Entonces, si es para empezar de los empezares, incluso cierra los ojos, respiración, y ¿qué escucho fuera? ¿Qué escucho fuera? Un minuto, dos minutos, los que aguantes, sin juzgar, sin expectativas, sin el ¡ay, que se me va la cabeza! Que no, no. A ver, ¿qué escucho? Con los ojos cerrados, ¿qué escucho? ¿Qué estoy escuchando ahora? Pum, pam. Y me centro en otra cosa que no soy yo, que no son mis pensamientos, que no son mis miedos, etcétera, etcétera. Entonces ya es como que me desvinculo. Y me enfoco en algo no trascendental, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí estoy como cambiando el estado. Y la respiración también te hace mucho cambiar el estado. O sea, cuando tú tienes nervios, la respiración como es más agitada, ¿no? Más rápida a lo mejor. Pero cuando tú cambias la respiración, le estás diciendo al cerebro que no tienes miedo, no hay de qué preocuparse, no hay ningún león por ahí cerquita, y estás bien. Estás relajado. ¿Vale? A ver, habría más técnicas, yo que sé, pues eso, ponte a mirar o escucha, por ejemplo, el sonido, pues antes de que eso, que se lo pongan en el YouTube, o eso, sonidos de agua, ¿no? De esto de, a mí me mola mucho, de ver cómo corre una agüita. Bueno, pues ya está. O sea, pero que intenten cosas porque a ver las ailas. Y que vean cuál es la que más les funciona. ¿Te ha ayudado?
Vale.
¿Te has liado?
Vale. Sobre todo también que ayude a las personas. Es que estaba pensando, vale, lo de echar agua, ¿vale? Y estar con los cinco sentidos. No sé si eso es nivel, las personas que vienen con la L, ¿vale? Que vienen con la L de que nunca han hecho mindfulness. O para esas personas es primero cerrar los ojos y estar al menos un minuto percibiendo sonidos. No sé, fíjate, qué sería.
Yo creo que sería mejor, por el hecho de que no tienes que estar sujetando el agua, ¿sabes? Como que son demasiados elementos a tal. Yo personalmente, yo escucharía. Vale. Yo escucharía. Sin más. O sea, la respiración, eso sí, una respiración bien profunda, que tú notes cómo te entra el aire fresco por todas tus vías respiratorias y todo eso, eso es como guau. Y luego, eso, si tienes un balconcito, pues, o un este, ¿cómo se llama?, una ventana. Pero a ver, que no es cuestión de, claro, no es cuestión de escuchar pajaritos ni nada de eso. Es cuestión de escuchar, ¿vale? De escuchar. ¿Qué escucho? Entonces, en el escuchar, en el prestar atención a otra cosa, me estoy desligando de lo otro que me pone nervioso. No sé si me explico. Entonces, ahí ya sí, luego ya puedes darlo todo. Así lo pienso.
Es como... yo lo estoy viendo como, como un faro, ¿no? Tu sí. Atención es un faro, entonces, si tu faro está en, y a ver cuántas personas, a ver lo que piensan las personas cuando hable o cuando claro. me grabe, etcétera, y ahora dices, pum, cojo esa respiración, que es mejor hacerla fuera, en la naturaleza, pero sí. si no en un balcón o abres la ventana,
claro, claro.
Pues seguro puedes escaparte un ratito. Y sobre eso es como, ¿dónde vas a poner el foco? Porque me parece interesante, Blanca, que las personas que lo prueben, como que dejarles claro cuál es su intención, porque tú decías antes, sin expectativas, etcétera, vale, pero no le voy a decir a mi mente, vete sin expectativas, ¿no? No tengas expectativas, porque al final el no lo entiende el cerebro, ¿no? Y es como,
claro, no,
se va a hacer un lío. Entonces, sí. ¿El foco cuál sería? ¿Cuál sería el foco? En plan, no sé, ayúdame.
El foco, por eso te digo, si yo el foco mío es, uno, respirar y ver cómo entra el aire fresco dentro de mis pulmones, eso ya es un foco. Si el foco dos es decir, oye, juego de niños, a ver qué escuchas, a ver, y más lejos y más cerca, anda, si eso no me había dado nunca cuenta. Es cambiar el foco de atención. Y es que lo has dicho vale. tú con el, ¿cómo se llama? Con el faro. Si yo cambio, o tú vas con una linterna, tú ves lo que quieres ver, dependiendo de dónde enfoques. Entonces, enfócate en qué. Simplemente en a ver qué escuchas. Pero eso no va a nada más. Por eso te digo, es que sin expectativas. ¿De qué me va a servir eso? Pues de que tú te relajes porque no estás pensando en las otras mierdecillas que tienes por ahí. ¿Vale? Entonces cambias el foco. Pero con eso, con la vida misma. Por eso te digo, nosotros decidimos qué tipo de gafas nos ponemos, al fin y al cabo.
Vale. Wow. Yo creo que queda bastante claro. No sé si quieres dar alguna puntada de las tuyas más, alguno de estos, alguna imagen de esas que pones ahí plum, pero está claro, para personas que comiencen a nivel de, ostras, esto que me ha contado Blanca, lo voy a hacer, voy a probarlo, ¿no? Uh-huh. Y es, pum, respiración, si puede ser, abre la ventana, vete fuera, respira en la cerca de la naturaleza, o al menos que no estés cerrado, vale. Y después, céntrate en, cierra los ojos, haz la respiración, y céntrate en los sonidos, nada más. Tu foco es a ver qué escucho.
Eso es.
Durante un minuto.
Durante un minuto. Se les va a pasar enseguida, pero bueno. Si quieren más, que prueben con más. Pero empezar con un minuto.
Vale. Es lo que tú vas a hacer, ¿no? Bueno, tú estarás ya al nivel muy, muy avanzado, ¿no? Cuando lo hagas el próximo miércoles.
Mira, yo te voy a decir. Yo es verdad que algunas veces me han pasado cosillas antes de dar algún taller o hacer alguna charla o lo que sea. Y yo decía, como, mira, te voy a decir una cosa que te va a encantar.
Mira, cuéntala.
Que cuando estuve con una malagueña en un, ¿cómo se llama?, en un curso de estos de inglés allí para Malta, pues me hizo mucha gracia porque dijo, no tengo el chocho para farolillos. Bueno, pues hay veces que, pues eso, tú tienes que ahí afrontar, pues eso, con un directo, una clase, algo, y tu cuerpito dice, pues eso, no tengo yo el chocho para farolillos. Pero hay que hacer como si lo tuvieras. Entonces, por eso te digo que el mindfulness es una herramienta. Yo he descubierto que ciertas canciones que me dan un subidonazo impresionante. Bueno. Entonces yo, por ejemplo, el día que estoy así un poquillo de aquella manera, yo me pongo el Jerusalema, lo pongo aquí a bailar, porque me está cambiando, o sea, le estoy diciendo a mi cuerpo que estoy alegre, que estoy contenta, que estoy feliz, que me cambia el estado. O sea, yo ya sé que si tengo un día de M, directamente me pongo a Jerusalema o a bachata o lo que sea. O sea, pero eso lo tienes que averiguar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo qué sé, que te gustan las jotas aragonesas. Pues te pones tú una jota porque te recuerda de cuando era niño, pero no sé qué. No sé, algo que te... Pero eso hay que descubrirlo, porque tristemente hay gente que ni siquiera sabe qué le gusta. Hay mucha gente que ni siquiera sabe qué le gusta. ¿Por qué? Porque estoy enfocándome todo el día en el punto negro. Y tengo muchísimas cosas alrededor que no les presto atención. Entonces, esto es otro ejercicio. ¿Qué me gusta? Está muy bien saber lo que no me gusta, pero hay que ahora aprender a saber qué me gusta. ¿Vale? Entonces, yo, sí. Por ejemplo, una cosa es esa, la música. O sea, cierta música.
Vale. Entonces... Yo me puedo hacer la pregunta, vale, ¿qué me gusta? ¿Qué hago con ello? ¿Lo escribo?
Sí, porque la gente se lo olvida. Eso, lo escribes. Te coges un diario, ¿qué cosas me gustan? Otra cosa, ¿qué éxitos he tenido hoy? O sea, normalmente se empiezan con los agradecimientos y está genial, porque ni siquiera hay gente que sabe agradecer. Digo, coño, tú tienes una cama y hay gente que no tiene ni colchón. Escúchame. O sea, me voy a lo que está pasando ahora. ¿Sabes? Estás en paz. Hay que dar gracias por ello. Quiero decir, damos, por supuesto, muchas cosas que lo siento, pero a todo el mundo no le está pasando lo mismo. Uh-huh. Es muy triste, pero date cuenta de eso. Date cuenta de lo agradecido que tienes que tener, de tener luz, de tener agua caliente, no solamente agua corriente, agua caliente, calefacción. Hay gente que no la tiene. De tener un lugar donde dormir. Entonces, hay tantas cosas. Y cuando ya estés en el modo pro del agradecimiento, métete con tus éxitos. Porque se nos olvida. Se nos olvida que hemos avanzado en el día. Sobre todo en el tema de emprendimiento, yo se lo recuerdo cada día. ¿Qué éxito has tenido hoy? Yo lo empecé a hacer con una amiga y dije, joder, ¿cómo cambia? ¿Por qué? Porque como mi mente sabe que al final del día le tengo que pasar el mensaje a esta amiga, tengo que enfocarme en los éxitos que he tenido del día. No me enfoco en las mierdecillas que me han salido. Me enfoco en mi éxito. Y mi éxito puede ser una pequeña cosa. Haber salido a dar un paseo cuando pensaba que no tenía tiempo, por ejemplo. O sea, cuando digo éxitos, la gente se piensa que son... No te van a tocar campana, pero pequeños éxitos del día a día, ¿vale? Estás haciendo dieta y hoy no has comido dulce, tía, qué guay. Estás quitándote de fumar y hoy has fumado un cigarro menos, la caña. ¿Por qué? Porque si esos éxitos los fumas día tras día durante 365 días del año y yo me he enfocado en esos éxitos, mi mente va a provocar éxitos. Mi cuerpo, todo mi ser va a ir ¿a qué? A provocar éxitos. Básicamente sería algo así.
Qué bueno. O sea, al final, teniendo en cuenta lo que has dicho, cuando ya hayas avanzado en el tema de agradecimientos, pasas a los éxitos. ¿Lo puedes hacer en paralelo? ¿O esto hay está demostrado?
No, aquí no hay demostración que valga. Aquí, lo que te decía antes, tú vas, te lo pruebas y te funciona, guay, si no, pues nada. Es igual, ¿a qué hora? Digo, coño, pues cuando tú quieras, bonita. O sea, quiero decir, que hay veces que nos liamos. Simplificar, que seamos, ahí sí que tenemos que ser súper zen. Vamos a quitar rollos del medio. Tú primero hazlo. Y hazlo cuando quieras. Luego si te quieres poner a un día, a una hora, a un no sé qué, a no sé cuántos, pero de momento no nos encorsetemos tanto que ya tenemos demasiado encorsetamiento ya en la vida. Entonces, de momento, hazlo. ¿Lo quieres escribir? Mejor. ¿Por qué? Porque es verdad que a la hora de escribirlo yo no sé qué pasa ahí con la mente que como que, o sea, a ver, cuando tú tienes un, o sea, cuando tú escribes, tú lo tienes que haber previamente pensado. Y eso no queda en el etéreo, sino que tiene que tener como una estructura. Y ahí algo cambia, ¿vale? Pero igualmente te pasa con las mierdecillas. Cuando tienes aquí en la cabeza hay un barullo mental, tú escríbelo. Que cuando lo escribes, como que todo se coloca y dices, anda, pues si no era para tanto. ¿Sabes? Entonces, yo sí que es verdad que intento que la gente lo escriba. ¡Ay, no tengo tiempo! Pues lo piensa. Venga, empieza por pensar. Claro, es que la gente se pone muchas excusas de todo.
No, pero es cierto, o sea, has contado diferentes cosas aquí en este tramo, porque es que tú tienes un carrete que flipas.
No sé.
¿Qué dices? No sé, cuando decías escribir, te refieres que sea manuscrito o escribirlo. Ahí en el... Vale, porque existe una conexión entre el cerebro y la mano. Por eso cuando es. Tú escribes, haces como clic-clon, ¿no? Como ya lo deja ahí como almacenado. Como imagínate un archivador en tu cabeza y dice cotoc, 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 ¿no? En cuanto lo escribes.
Sí.
Vale, más cosas que me gustaría destacar de todo lo que has contado. Uh-huh. Cuando tú cambias tu fisiología,
sí.
Tu mente también cambia y se va acorde a esa emoción. Porque cuando tú decías, yo me pongo una bachata o me pongo el Jerusalén, mi cuerpo cambia, claro. Pero si tu cuerpo está agarrotado y vas a empezar vas a contar algo en un vídeo, en una entrevista, y estás como ahí agarrotado, al final lo que vas a transmitir es esto, ¿no?
Es eso. Mira, déjame que diga una cosa para la gente que no cree este tipo de cosas. Porque al revés, en la parte mala lo entienden muy bien, ¿vale? Dale. Sobre todo la gente que tenga hijos. Yo te empiezo a contar ahora lo que le está pasando a tu hijo, que es muy grave, que le ha pillado un autobús, que le están haciendo no sé... O el típico caso, 13, 14, 15 años, no llega el niño. Se me ha cortado. Digo, no llega el niño, no me llama, le llamo y no me contesta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué agitación? ¿Está pasando algo? No. Lo está creando tu mente. Entonces, cuando tú creas esa parte mala de que a mi niño, vete tú a saber lo que le ha pasado, se ha metido en una pelea, me lo han matado, está la policía, se ha puesto borracho, se ha caído en la calle, le han hecho alguna cosa, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Tu cuerpo qué dice? Tu cuerpo está alterado. Tu cuerpo está mal. O sea, en la parte mala lo entendemos muy bien, ¿no? O sea, si yo te lo empiezo a explicar, algo de esto, algo grave que le está pasando a una persona querida tuya, tu cuerpo cambia. Y eso lo entendemos todos. Bueno, pues con lo bueno también, venga, a ver si se lo empiezan a creer. O sea, claro.
Me gusta, me gusta que le des la vuelta claro, a esto, claro. ¿No? Porque sí que es cierto que al final ese miedo imaginario tiene efectos en tu cuerpo. Y esto está más que demostrado. Neurociencia, estudio del cuerpo, todo, ¿no? Lanza oxitocina, testosterona, etcétera. O sea, adrenalina. Entonces, esa adrenalina que va por tu cuerpo tiene unos efectos de ¡pum!, ¿no? Porque solo activa partes de tu cuerpo que no te van a ayudar a ese miedo. Entonces, en su momento sí, hace 30.000 años, ¿vale? Pero es cierto, es que si tú, digamos, te alías con tu cuerpo para llevar esa energía que tú quieres, vas a conseguir esa energía, sea para restándote energía o cogiendo energía de la que tú quieres, ¿no?
Claro, por eso, otra vez, vuelves a decidir qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? O sea, lo malo lo entendemos todos súper bien. Pues con lo bueno tiene que pasar lo mismo. Bueno. ¿Por qué no nos creemos lo bueno? Porque diríamos, es que sería demasiado fácil. Es que a lo mejor es demasiado fácil y como no te lo crees, pues tú estás todo el día metido en el rollo malo. Entonces, no te lo creas. Pruébalo y a ver qué pasa.
Mira, de hecho, Anacelia Ruiz dice lo siguiente. Dice, la imaginación es potente cuando la dejamos y el cuerpo se resiente mucho. Por eso hay que usarlo en positivo, totalmente de acuerdo. Es que está claro. Y después Blanca Bortoni dice, hace tiki-tiki. Ahí no sé en qué momento la ha escrito. El tiki-tiki, me he perdido el tiki-tiki, pero bueno, seguro que estaba en algún momento que ha venido, ¿vale? Vale, listo. Imagínate, hablando de todo esto, y conectándolo, haciendo clunk, clunk, estos cables como teleoperadoras que había antes que hacía este cable con este.
Sí, sí.
Teniendo en cuenta esto, y si ahora, vaya, queremos conectarlo con la comunicación, tú imagínate que estás en una charla, en un taller, en una reunión, delante de un grupo de personas, y en un momento dado alguien te hace una pregunta de esas que dices, ¡wow! ¿Qué hago ahora? ¿El mindfulness nos puede ayudar aquí? Y si es así, ¿cómo?
Joder, pues yo en ese caso, a ver, no sé, ¿no? Porque es verdad que yo de momento estoy, pues eso, en el modo Zoom. Pero si fuera presencial, al final es parar, tomar una respiración así, a ver, no en plan profundo, ¿no? Que te vea todo el mundo, ¿no? Pero tomar una respiración y yo creo que es hablar un poco desde el alma, ¿no? Quiero decir, wow. lo que salga desde el alma no va, o sea, aunque lo sepas o aunque no lo sepas, y yo creo que tampoco está mal, estés en la conferencia que estés, sea más o menos importante, la importancia la da cada uno, ¿verdad? Pero ¿qué te quiero decir? Que da igual, si no sabes la respuesta, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? O sea, decir, ah, pues no la sé, pero escucha que te la busco, te la cuento después. Dame tu número de teléfono, dame tu, no sé. No tenemos por qué ser ponentes y tener todas las soluciones en este momento. ¿Qué pasa si me trabo? Oye, que se me ha olvidado. Pues tómatelo con humor. Tómatelo con humor. O sea, quiero decir, a ver, hay veces que nos tomamos demasiado la vida en serio y estamos aquí muy poquito tiempo. Entonces, lo que hablábamos al principio, venimos aquí a disfrutar, a pasarlo bien. Entonces, pasémoslo bien. Yo siempre digo una cosa, digo, hay tanta gente que te quiere hacer la zancadilla, que quiere pensar mal de ti, que no te va a apoyar, que yo que sé, miles de cosas, coño, no seas tú del equipo ese. O sea, tú perteneces al equipo de los animadores. O sea, por lo menos tú. O sea, por lo menos que haya uno que te animes tú a ti mismo. Y que te podrás caer 27 veces. Pero yo que sé, lo que yo creo que al final es aprender. Yo siempre lo he pensado y siempre lo han dicho mucho en lo de las charlas TED y demás. Somos personas. ¿Cómo no va a entender una persona, todo un grupo de personas, que yo me he equivocado o que yo estoy delante de todos ellos y estoy nervioso? ¿Cómo no lo van a entender? Y el que no lo entienda, por favor, que salga al escenario y que me lo explique. Si tiene nadie que para salir al escenario. Pero sobre todo, es ir como más, no sé, que todo es mejor de lo que nos ponemos, ¿no? Es no que no nos pongamos trabas, no, que tú vas a hacer lo mejor que puedas en ese momento y que seguramente que con el tiempo vas a mejorar y va a estar genial, pero de momento hazlo lo mejor que puedas y sepas, o sea, da lo mejor de ti, sé tu mejor versión en ese momento y vas a poder llegar hasta donde puedas llegar y va a estar bien.
Wow. Varias cosas, ¿no? Has contado, cuando te he dicho, bueno, situación, tienes que hablar, tal, te hacen una pregunta, y tú, de las primeras cosas que has dicho, ha sido hablar desde la calma. Y a mí me ha venido en plan, qué lista, ¿no? Cuando, ahora aquí, en el one to one, sí, pero cuando hay un pedazo de grupo de personas, no, eso no, es lo no. Primero que... Ahora sí quieres hacer la puntilla, la primera cosa. La segunda, ¿vale? Ahora vas.
Sí, sí.
Un comentario que hace V. Hermonde, ¿vale? Que dice, cuando has comentado lo de... Y si no lo sabes, dices, no lo sé. Y justo V. Hermonde ha puesto, el mismo Dalai Lama contesta, no sé, con toda calma. Gran ejemplo. De hecho, esto yo se lo escuché, no sé si fue a Ken Robinson en una de sus charlas, que lo contaba, porque él estuvo en una charla donde estaba el Dalai Lama, le hicieron una pregunta, y claro, tú esperas, Dalai Lama, que todo sabiduría,
claro.
Y el hombre hizo lo que tú acabas de decir, Blanca.
Claro,
como una respiración, miró un lado y al otro. Así es como lo cuenta Ken Robinson. Para el que lo quiera ver, si va a la charla del BBVA de Aprendemos Juntos de Ken Robinson, verá ahí lo que estoy contando yo. Y lo que dijo, hizo fue eso. Tomó una respiración, miró, la gente esperando. Ken Robinson le miraba como, tío, contesta ya. Y dijo, pues no lo sé. Y de hecho añadió, ¿alguien puede contestarle? ¿O alguien puede complementar? Esto era como, wow, tío, el mismo Dalai Lama, ¿no?
Claro.
Pero claro, quitarse esa careta y hacerlo, ahí lo dejo, ¿no? Puntos suspensivos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero lo que te iba a decir, yo no dije desde la calma, dije hablar desde el alma.
Ah, desde el alma, sí, lo he escrito aquí. Sí, 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 desde el alma.
Pero vamos, que desde la calma también, o sea, yo entiendo que desde la calma no te va a salir porque te pone nervioso, te han hecho una pregunta que tú no sabes qué tal, pero, y si no la sabes, pues no la sabes, no sé. Quiero decir, bueno, yo cuando estoy, ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad que yo estoy acostumbrada en el cole con los niños, que te preguntan 700.000 cosas, y digo, ah, pues no lo sé, digo, espérate que lo busco, y me voy al internet, ta, digo, espera, que pone aquí, ah, pues yo pensaba que no sé cuántas, para que ellos se den cuenta de que los que están enfrente de ellos no lo saben todo y no tienen por qué saberlo y no tienen la verdad absoluta de todo. Digo, mirad, digo, ten en cuenta una cosa. Digo, los mayores, por muy mayores que sean, digo, cada uno te va a contar una versión. Digo, entonces, lo que vosotros debéis hacer es recopilar versiones y hacer una crítica de todo eso. O sea, llegar a una conclusión por vosotros mismos. No dejéis que el profe, el padre, el no sé cuantitos, os dé la respuesta. Porque ellos van a dar su respuesta, no la respuesta. Entonces vosotros tenéis que intentar eso, sacar una conclusión sobre ese tema, sin más. Digo, pero no, a ver, yo se lo digo, luego lo vete a saber, ¿no? Pero sobre todo eso, es para que dejemos ya ese rollo de el cura tiene la razón, el padre tiene la razón, no sé cuántos tienen la razón, que no, mire, tienen las razones suyas, pero no la razón global, general. O sea, yo intento que sean críticos, o sea, que piensen, aunque sea una pizquita, hijo, pero que piensen.
Amén. O sea, después de lo que has dicho, ¿sabes en lo que estaba pensando? Según lo decías, con esa rotundidad, cómo te muestras, cómo tú eres delante de los niños, cómo les muestras en el pensamiento crítico, en la frase que utilizabas a la pregunta, una frase que defina tu filosofía de vida, ¿no? Que decías, enseñamos por lo que somos, no por lo que decimos, ¿no? Al final es, se van a fijar, yo creo, los niños, las personas que están ahí, vas a impulsarlas más por la energía que tú tienes, por cómo estás llevando... ¿Cómo les estás llevando y les estás, llámalo como quieras, ¿no? Tocando, conectando con ellos, que realmente por lo que les dices, que por supuesto hay algo ahí también, ¿no? Ese conocimiento, esa sabiduría, o llámalo como quieras, ¿no? Pero es realmente como el, estoy aquí, te doy esto, pum, ahí es donde llega, ¿no? Es lo que me estaba llegando a mí.
Sí, sí, pero qué bueno. Y así lo puedo transmitir yo, ¿eh? Se me oye bien, es que ahora me he quitado los cascos porque me decía esto que se me iba descargando y digo, bueno, lo he puesto a cargar.
Te escucho en revoluciones, es como... No sé si te has quedado ahí enganchada o te has cambiado de sitio, pero ha sido como... Bueno, mientras, Voy contando varios comentarios vuestros. De Anaceli ha dicho, ¿cuántas veces hemos oído la frase demasiado bueno para ser verdad? Y sin embargo, lo malo lo asumimos directamente, porque es lo que nos han enseñado y nos da miedo equivocarnos. ¡Olé! Fíjate lo que hay detrás de equivocarse, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Qué más? Hay más comentarios. Mientras se conecta, a ver si hay algo más. Ubermonde dice... Cierto que nadie tiene la razón absoluta. Me encantó. Qué bueno. Bueno, estaba recopilando todos los comentarios que han escrito, que aportan un montonazo, y los quería comentar antes de... Como tú has cogido el DeLorean y te has ido, te has vuelto... Hacías así como... sí, se dejó de oír, Anacelia, pero ya estamos. Se ha cortado, pero ya estamos de nuevo. Vale, entonces... son menos 10. Entonces, ¿dónde vamos? Tenía varias más, pero bueno, puedes elegir que te haga dos preguntas, o bueno, yo creo que nos da tiempo a una, o que te conecte a la máquina de la chispa, lo que tú quieras.
Ay, madre, no, te lo dejo. Elige tú, venga, elige.
A ver, Blanca.
Elegir, pues ahora eliges tú.
Venga, hombre, en serio. No, elige, venga.
La máquina de la chispa, no sé lo que es, venga, quiero.
La máquina de la chispa son preguntas, respuestas ping-pong, ¿vale? Es decir, yo lanzo. Y en el ping-pong ya sabes cómo te duermas y se te pasa la bola. Entonces, lo primero que te venga, lo sueltas. Y además, tú eres así, tú eres muy como...
¡pam, sí, yo soy pam! Así.
Tú eres muy ping-pong. Vale. Un libro.
No sé cómo se llama. El de María Alonso Puig. El de...
¿El de la valentía este que tiene? Es que tiene varios.
No, el del paraguas. No sé cómo se llama.
Ese no... Vale. Que lo busquen. Y si no, lo buscamos y lo... Tómate un respiro. Una peli.
Cadena de favores.
Cadena de favores. Una rutina para que salga tu creatividad.
No hay rutina, es que me sale a raudales. No tengo rutina.
Así da gusto. Pero, ¿no haces nada de mindfulness?
Sí. La creatividad es que me sale por los poros. Es una cosa tremenda. Sí.
Y la última, ¿qué quieres que recuerden de ti cuando ya no estés?
Ay, que les di un poco de calma. Que les transmití calma.
Qué bueno, ¿no? Porque es como... yo te veo como una pila y tienes una parte súper energética de boom, boom, y claro, la parte del mindfulness lo vamos a probar tú y yo un día, vamos a probar y vamos a hacer alguna técnica. Porque nos conocemos ya de hace más de año y medio, por lo menos. Vale, antes de hacer el cierre, antes he dicho que tienes un taller el próximo miércoles que viene. No sé si quieres contar algo de este taller, qué va a pasar ahí.
Sí, mira, cositas básicas. Primero, 30 de ¿qué? De marzo. Miércoles 30 de marzo, a las 8 de la tarde. Es gratuito, es online. Se pueden apuntar si nos mandan un mensaje, si se apuntan al Telegram, que lo pongo ahí. Y luego vamos a hablar de la importancia de la atención plena en la salud mental, porque me está preocupando muy mucho. Entonces, yo quiero que la gente empiece a autocuidarse mentalmente para que la cosa no vaya a mayores, porque están sucediendo muchísimas cosas que no sabemos ni cómo encajar. Mucha gente que no la sabe cómo encajar. Y van sumando y al final se pegan un cataplas que ¿para qué? Entonces, yo quiero que por lo menos eso, que prueben algo para decir, calma, me puedo tomar la vida de otra manera, las reglas que me han contado no son las mismas, es tomar conciencia, de verdad que es tomar conciencia. Y que no es una charla, que es un taller, o sea, no, que no me vais a poner de fondo en la cocina mientras cocináis, que no, que yo mando a hacer ejercicios, entonces que la gente lo sepa, ¿vale? Porque yo hago las típicas estas de, un minuto, nos ponemos a escuchar.
Vale.
Pero se lo van
vale.
A llevar, pues.
Qué bueno. Vale, va a ser dinámico, esto no es, pues me ha gustado mucho lo de mientras cocinas y tal, no, si quieres sacar la chicha, puedes hacerlo, pero si quieres sacar la chicha y que no te dé el cataplas, me ha gustado mucho el cataplas. Si estás ahí al otro lado y no quieres que toda esta marabunta que te viene de pensamientos de lo que está pasando y no sabes qué hacer con todo ello, haces malabares tal y no te quieres dar el cataplas, próximo miércoles, 20 horas, horario Península Español. Aquí tenéis a Blanca, la habéis conocido. Si os late, pues vamos con ella, que nos enseñe y que nos cuente sus técnicas y vamos a tope. Vale, ¿quieres añadir algo más? Ah, has dicho que lo del Telegram, ¿dónde tienes el enlace? ¿Lo tienes en tu bio, no?
No, en la bio no la tengo ahora porque como en la bio tengo la landing, pero ahí que la gente que se apunta tiene el Telegram del grupo. De la
ah, vale.
Porque se llama directamente, o la gente que no tenga Telegram, que también sé que hay gente que no, tiene el otro enlace que es el de WhatsApp, entonces me mandan a mí un mensaje, yo les pongo en una lista de difusión para que no tenga el móvil nadie más, etcétera, etcétera, y pues por ahí también. La cuestión es que ahí voy a poner el enlace, que yo no necesito tampoco ni el correo ni nada más.
Vale, entonces, ¿dónde van, Blanca? Si ahora lo están viendo y dicen, joder, pues quiero estar en el próximo miércoles 30 a las 8 con Blanca y con el resto vale. De Mindfulneros.
En la bio está la landing, ¿vale? Está, vale. Bueno, ahí todo el formulario y tal y cual. Y si no, hay en los redondelitos estos que le llaman destacadas o como, no sé, como puñetas, estos que aparecen ahí, el primero te pone taller. Pues ahí te metes, vale, y vienes okay. Te vienen los links. Y si no, que me manden un mensaje, chacho. Que
vale, fácil, listo. Listo, nítido. Pues para cerrar, vamos a hacer la de Pedro Ruiz, ¿vale?
Upa. ¿Cuál era la de Pedro Ruiz? Ya no me acuerdo.
Te dejo loca. Pedro Ruiz lo que hacía en uno de sus programas, el de la noche abierta, entrevistaba a alguien y cuando acababan la entrevista, en el público había pues estudiantes de periodismo y tenían que titular, hacer como un resumen de lo que había pasado durante la entrevista. Entonces, tú eres mi público y vas a hacer el título, el resumen de lo que ha pasado aquí esta última hora. ¿Qué ha pasado en Conversaciones con Chispa, Mindfulness y Comunicación?
Ay, no sé. Yo para mí son conversaciones desde el alma, por amor, sobre todo. Además, siempre te lo he dicho, digo, si es que a mí me transmite, tú a mí sí que me transmites una paz y una motivación, una alegría, no sé, a mí sería conversaciones con amor. porque aparte que son como muy fluidas, a mí se me pasa enseguida, no sé, sería algo así. Ya sé, vale. Que no es un titular tal, pero...
A ver, para que no suene muy flower power, me vale como título flower power, pero ¿qué título le darías a todo lo que ha pasado esta última hora? ¿Un título?
Pues eso, que responsabilízate de tu salud mental.
O sea, wow. O sea,
sí. El fondo es eso, que me dejen ya de tocar las narices, de echar balones fuera... de quién tiene la culpa, que se responsabilice de su salud mental cada uno con lo que sepa. Y el que no sepa, coño, que aprenda. Que hay muchas cosas gratis en internet, entre ellas yo.
Y si no, que pidan ayuda, ¿no? Que era una de las cosas que le decías a una de las personas, a Carbonera57 hace un rato.
Sí.
Pues lo dicho, responsabilízate de tu salud mental. Cualquier cosa nos tienes a mí y a Blanca, entre otras personas, y nos vemos en la siguiente Conversación con Chispa. Mil gracias por estar ahí.
Encantado. Muchísimas gracias, Álvaro, de corazón.
Chao, chao.
Y a todos. Chao.